cuestionario constituyente a través de las pantallas del mostrador. Ya cada vez se acerca más la fecha de las elecciones. Y hoy día estoy con una candidata del diputado Distrito 10, actriz, gestora cultural, militante del Partido Comunista. Estoy con Alejandra Jiménez. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por conectarte con nosotros.
Hola, Francisca. Gracias a ustedes por este espacio, a ti también.
Oye, bueno, decía que es diputado Distrito 10 porque, claro, es bastante excéntrico, tiene una cantidad no menor de candidata y candidato, comprende Santiago, Providencia, Macul,
Ñuñoa, La Granja, San Miguel.
Aquí. Partamos por ahí, estar en este escenario tan competitivo, ¿cuál es la agenda que va a llevar? ¿Por qué los votantes de este distrito debiesen escogerte para representarlo en la convención?
Es importante que esta convención constitucional, que yo hace rato estoy diciendo que la hagamos avanzar hacia una asamblea constituyente, tenga criterio de realidad, con diversidad de saberes, de personas que tengamos de diversos oficios, que podamos darle criterio de realidad también a esta convención. Creo que los expertos son muy importantes, pero tiene que haber también una asesoría, ¿cierto?, en lo que seremos, ojalá yo también, constituyente. Pero creo que la convención constitucional, para que de verdad sea una constitución que narre lo que somos hoy día como país, como pueblo, tenga diversidad.
Preguntaba también por tu agenda, ¿cuáles son tus prioridades de campaña que vas a llevar a la convención? Y te aprovecho a preguntar por cuáles derechos fundamentales a ti te parecen prioritarios establecer y que tengan rango constitucional en este debate.
Primero que nada, garantizar un Estado garante de derecho, un Estado multicultural, un Estado plurinacional, que también reconozca a los pueblos originarios con autodeterminación para su territorio y también para sus recursos naturales, una constitución que esté bajo el gran paraguas de los derechos humanos y una constitución feminista, Francisca, una constitución que garantice la paridad en todos los estamentos de la sociedad, equidad, igualdad para todos los géneros. Y por supuesto, una constitución que sea un Estado social de derecho, donde deben consagrarse como objetivo político y como garantía los derechos sociales fundamentales. Entonces ahí estamos hablando de derecho a la educación pública, ¿cierto? Pero no solamente una educación pública, sino que también sea una educación no sexista, laica, inclusiva, multicultural, transformadora en todos sus niveles y para todas las edades. Derecho a la salud pública de calidad, que garantice una salud universal, ¿cierto? Con un modelo de financiamiento público y con un componente solidario, por cierto, derecho al trabajo, a la protección de este y garantizar, por supuesto, una renta básica universal. Derecho a una vivienda digna, hemos visto en el recorrido del territorio, ¿cierto? De los distritos, el tremendo problema que hay hoy día de vivienda, de hacinamiento. Pensar en una vivienda digna también tiene que ver con el cuidado del territorio, terminar con el abuso de la especulación y garantizar que estas viviendas también tengan un diseño del buen vivir. Derecho a una vejez digna, ¿cierto? A pensiones dignas, establecer un sistema de seguridad social basado en el principio de la solidaridad, derecho al arte y a las culturas como un derecho humano, como un bien público, no solamente para generar el acceso, sino también para garantizar la experiencia de vivir un espacio artístico y cultural. Y por último, que la naturaleza también sea sujeta a derecho. ¿Sabes que no sacamos nada, Francisca, con pensar en una constitución para 30, 40, 50 años más si no vamos a tener agua? Entonces, efectivamente, tenemos que garantizar el resguardo de la naturaleza, del ecosistema, de la biodiversidad.
Pregunto para que aterricemos un poquito un par de temas que me interesan conversar contigo. En primer lugar, el tema de la cultura. Tú lo mencionabas como algo prioritario, yo también lo he conversado con tus colegas, actrices, actores, de que debe estar en el centro, debe ocupar un lugar importante la nueva constitución, que va más allá del acceso, y me mencionan cosas como, por ejemplo, que la cultura también es el cómo nos relacionamos en las comunidades, en los territorios, llevar la cultura a los territorios. Pero eso constitucionalmente, a tu juicio, ¿cómo se debiese materializar? ¿Mayor financiamiento, por ejemplo?
Garantizándola como un bien público y un derecho humano, lo que creo yo ahí que se va a garantizar es que se va a robustecer también la estructura estatal, que va a garantizar mayor recurso para el arte y para las culturas, mayor descentralización, ¿cierto? Empoderar a los gobiernos locales, territoriales y generar que muchos espacios puedan convertirse también en centros culturales. Yo creo que la mejora de la infraestructura cultural no tiene que ver solamente con generar grandes centros culturales que a veces se transforman en elefantes blancos, incluso para las propias comunas, sino que también entender que la cultura, como la tenemos que hacer todos y todas, y es parte de un bien esencial, vamos a hacer todo lo posible para generar esos espacios. Y así uno puede pensar cómo los colegios, ¿cierto?, se pueden transformar en centros culturales, cómo incluso los CEFAM, los espacios públicos, bibliotecas, etcétera, se pueden ser espacios abiertos para que la ciudadanía ahí construya, exprese y cree sus propias culturas.
Y ahora, con respecto a la agenda de género, bueno, sabemos que la paridad es básicamente un piso mínimo.
Sí, el piso mínimo, claro.
El piso mínimo con el que tenemos que seguir avanzando. ¿Qué otros derechos en materia de género te parece fundamental establecer en esta nueva constitución?
Bueno, hablar de una constitución feminista, por supuesto que la paridad es el piso mínimo, pero también hay otros temas que son súper relevantes, como por ejemplo tendremos que discutir cuál es el concepto de familia, ¿cierto? Y ahí garantizar que la diversidad de familias estén contempladas en la nueva constitución. Hablamos de familias homoparentales, ¿cierto? El derecho entonces a tener un hijo, el derecho a la adopción, el derecho a nuestro cuerpo, ¿cierto? A la libertad de nuestro cuerpo, el derecho a la identidad también, a cómo niñas, niños, adolescentes pueden tener derecho a tener un género, a identificarse con él. Me parece que son cosas mínimas que tienen que estar cubiertas en esta constitución, que las mujeres debemos ser sujetas de derechos, pero también junto con las niñas, niños y jóvenes. Y cuando hablamos de una constitución feminista, también hablamos de una visión distinta, de un cambio de paradigma también, de cómo entendemos el poder, de cómo trabajamos por la colaboración y no por la competencia. Ahí son varios puntos los que van a ir siendo bastante transversales en la discusión.
¿Tú estás de acuerdo con mantener el presidencialismo que tenemos hoy día, transitar hacia un sistema semipresidencial, parlamentario? ¿Qué va a ir a plantear?
Bueno, lo que hay hoy día, por supuesto que no, porque hay un hiperpresidencialismo brutal, parece una monarquía, ¿cierto? Lo estamos viendo incluso en este gobierno ya que se desbandó por completo. Creo que es muy importante garantizar un Estado de Derecho con los tres poderes, legislativo, judicial, pero también creo que es importante que el sistema presidencial sea democrático, se ha traspasado mucho del poder hacia los gobiernos locales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un presidencialismo atenuado, con una cámara, porque me parece que dos cámaras hoy día es un exceso, incluso en Chile podríamos decir que casi tenemos tres cámaras si uno piensa en el Tribunal Constitucional. Entonces, todos esos recursos que a veces van a la que se distribuyen en dos cámaras podrían distribuirse también en mejorar los poderes locales. Así que unicameral y un sistema presidencial atenuado.
Bueno, precisamente el Tribunal Constitucional ha estado bastante en la agenda estos días. ¿Tú, cuál es tu opinión con respecto a mantenerlo, transformarlo en sus atribuciones, eliminarlo del sistema? Hay algunos que, bueno, dicen que el control constitucional es necesario en todas las democracias del mundo. Pero ¿cuál sería la figura que a tu juicio se acomodaría más a la realidad?
Bueno, el Tribunal Constitucional como está hoy día, por supuesto que no, porque justamente lo que no está haciendo es garantizar democracia, todo lo contrario, está poniendo vetos a la democracia y a las grandes demandas. Entonces, pero sí yo creo que tiene que haber algún mecanismo que resguarde la constitucionalidad. Y ahí se pueden pensar en varias cosas, por ejemplo, una corte, ¿cierto?, un consejo asesor de expertos. Lo importante ahí, yo creo, es cómo se van a designar esas personas, que tienen que ser por la vía democrática y que tienen que ser a través de ternas, ¿cierto?, y no a dedo como es hoy día.
En materia de participación, ¿tú eres partidaria con que en la nueva constitución se establezcan mecanismos de democracia directa?
Sí, totalmente. Iniciativa popular de ley, poder revocar el mandato cuando la gente considera que la persona por la cual votó no está cumpliendo, ¿cierto?, con lo que se comprometió. Lo estamos viendo incluso hoy día con el presidente Piñera, claramente. El plebiscito permanente también me parece importante. También yo creo que hoy día aprendimos a partir de la revuelta de octubre, Francisca, que la democracia ya no es traspasarla con el derecho y el deber de votar cada 4 años y listo, y esa es mi participación. Yo creo que hoy día entendemos que la democracia es distinta, que todos hacemos la democracia todos los días y que todas y todos tenemos que comprometernos de manera responsable e involucrarnos en los procesos.
En relación a lo mismo, con respecto a lo que se va a establecer en el reglamento, ¿cuáles van a ser tus propuestas en relación a los procesos de retroalimentación, de participación que la ciudadanía va a tener en el proceso constituyente? Algunos plantean, por ejemplo, de transmitir la audiencia por un canal público, que los constituyentes vuelvan a sus distritos cada cierto tiempo. ¿Cuáles mecanismos te parecen a ti más atingentes a aplicar?
Sí, yo he hablado todo el rato de avanzar hacia una asamblea constituyente y eso tiene que ver principalmente con la participación. Y ahí hay dos cosas fundamentales. La primera, garantizar que la gente participe va a implicar que en el reglamento, ¿cierto?, las y los constituyentes hacen una estrategia para que nos obligue a estar de manera permanente en los territorios y vinculante con esos territorios. Yo creo que los 155... las y los 155 constituyentes no pueden pensar que son vocerías ya de su distrito y listo, ¿no? Bajo ningún aspecto. Este proceso fue demandado por el pueblo y tiene que seguir sistemáticamente vinculado con el pueblo bajo distintas maneras, como también recibir a las organizaciones, ¿cierto? Y lo otro muy importante también es romper el quórum de los dos tercios. Pero en el caso que no se pueda conseguir romper con el quórum de los dos tercios, lo que sí yo creo que hay que hacer, sí o sí, son plebiscitos para que efectivamente donde no hay acuerdo sea el pueblo quien determine, quien garantice también. Plebiscitos intermedios para que se garantice no solamente la participación, sino que para que se garantice que de verdad las demandas que nos llevaron a este tiempo y a este proceso se cumplan. Nosotros no nos merecemos menos que un Estado garante de derechos, no nos merecemos menos que los derechos fundamentales estén garantizados para un Chile digno.
Perfecto, Alejandra Jiménez, te agradezco por tu tiempo, por conectarte con nosotros. Mucho éxito en estas semanas de campaña que quedan ya. Estamos cerca de 15 y 16 de mayo, así que mucho éxito con lo que se te viene.
Muchas gracias a ti, Francisca, gracias al mostrador. Y aquí seguimos, po. Así que a votar este 15 y 16 de mayo.